up ahead, and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said, 'cause you got a friend.
Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre. No sé si estarás de acuerdo. Lo cierto es que si has convivido con uno de ellos, sabes que tiene una sensibilidad especial, ¿no? Y que muchas veces, solo por cómo entras por la puerta, sabe si estás triste, si estás alegre, si necesitas compañía o incluso si no la necesitas. Y a cambio, ¿qué es lo que nos piden? Bueno, pues nos piden muy poco. Quizás el calor de un hogar y comida y poco más. Que te acuerdes de ellos, de acariciarles, que no son un mueble más. Bueno, pues bien, estos días, durante la crisis sanitaria y estos días de encierro, también les está afectando a ellos. Y no como puedas imaginar, no. No transmiten el COVID-19, ya se han encargado de transmitirnos ese mensaje por activa y por pasiva los veterinarios, pero sí son el pasaporte a la libertad de movimiento, entre comillas. Es decir, que si tienes perro, puedes salir a la calle a pasearlo. ¿Esto en qué se traduce? Hemos visto de todo en redes sociales en estos días. Hemos visto que hay quien alquila a su mascota en internet por una cantidad de dinero para que se la paseen. E incluso aquellos que de repente acuden a una protectora para padrinar o para adoptar. ¿Es casualidad o no lo es? Se lo voy a preguntar a Jesús Mas, director del Centro de Acogida de Animales de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid, Fénix Can. Jesús, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Ha cambiado mucho la situación de vuestro refugio en cuanto a la demanda de animales desde que se decretó el estado de alarma?
Bueno, hemos tenido un boom algo anecdótico, pero preocupante, con gente que ha demandado nuestros servicios en el sentido de acogidas de perros. No había tanta demanda respecto a esto y, bueno, poco a poco, ya por nuestra experiencia, hemos ido filtrando que se trataba de algo picaresco, ¿no? O sea, no de todo lo contrario de lo que dan los animales, que es todo corazón y nada egoísta, ¿no? Sino que en este aspecto, pues ha habido una serie de personas que han actuado en el sentido de acoger o de apadrinar un perro, pues sencillamente pues para saltarse un poco el confinamiento, que por otro lado lo tenemos que hacer y es una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no?
Y Jesús, ¿qué es lo que os hace sospechar que las intenciones de esa persona no son las adecuadas para adoptar un animal?
Siempre las llamadas, las notas, pues tenemos alguna pregunta trampa, como es obvio, pero bueno, ya es un poco la experiencia, ¿para qué? ¿Cómo es que te surge ahora la idea de acoger un perro? Hombre, es que mira, los niños están muy cansados, la respuesta, los niños están muy aburridos, quizás pues para que se entretengan los críos, poder dar una vuelta, o sea, vas notando que efectivamente lo que vas a hacer, lo que estás notando es que van a utilizar a un animal, van a probar a un animal como si fuera un móvil, un ordenador, un coche. Entonces nosotros nos hemos negado, si es verdad que hicimos un frenazo muy directo, pues también por los medios de comunicación y bueno, se ha parado bastante el tema de la picaresca esta, porque la gente la ha visto evidente, ¿no?, que era una cosa de echar de cara.
Otro fenómeno que se dio a partir del 14 de marzo es que aumentaron los abandonos de animales, porque al principio la gente pensaba que los animales de compañía podían transmitir el COVID-19. ¿En vuestro caso notasteis un aumento de animales abandonados?
Mira, eso gracias al universo no ha pasado. Yo creo que hay que actuar en la vida en general con mucho sentido común, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, porque fíjate, o sea, ahora mismo todos los veterinarios lo están diciendo, que el perro que no transmite la enfermedad. Los perros tienen un coronavirus que es muy diferente a este coronavirus, eso sí es verdad, pero no, a tu pregunta, no hemos notado de momento el abandono masivo, pero vamos a ver, estamos muy alertas con todo esto.
Si ya sois bastante estrictos en los refugios a la hora de entregar una mascota a una familia, me imagino que en estos tiempos todavía más. Y mira, me está escuchando Pilar Pastor. Ella adoptó a un perro en Fénix Can la semana pasada. Uh-huh. Y voy a preguntarle qué tipo de examen tuvo que pasar y cómo fue el encuentro contigo, con Jesús Mas, que es el director de este refugio. Pilar, buenas noches.
Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿Te costó mucho adoptar a tu nuevo compañero de piso, sabiendo las restricciones que se están poniendo ahora las protectoras en tiempos de coronavirus?
Bueno, pues la verdad es que tuve que pasar una entrevista un poquito larga,
¿sí?
Porque Jesús me estuvo haciendo bastantes preguntas personales. Yo además fui con mi perro porque yo ya tengo un perro desde hace 12 años, también tengo una gata de 18, me encantan los animales a mí y a mis hijos y tenemos pues también una conejita y una tortuga y en fin, caballos, todo lo que podamos, ¿no? El caso es que yo aparecí allí con mi perro y para que vieran que precisamente no era por el tema de salir a pasear como está pasando con el tema del coronavirus, porque yo supuse que iban a pensar que podía ser una excusa y la verdad es que ha coincidido, llevábamos mucho tiempo detrás de ello y ha coincidido
con el
que
momento,
estábamos,
¿no?,
todos en casa, claro. Y
hombre,
la verdad,
Jesús,
es que la entrevista fue larga, fue larga.
Que Pilar vaya acompañada de un
para
perro,
mí,
que tenga gatos,
sí,
que tenga caballos, eso ya es una garantía de que
para
los animales
mí,
le gustan.
Para mí Pilar es una adoptante VIP, como la digo yo, porque además se fue, ella pedía un perro que no lo quisiera nadie, ¿eh? Un perro el más anciano que tengas, Jesús. Entonces, bueno, ahí ya se detecta la calidad de adoptante y se llevó a Tronco, ¿verdad, Pilar? Que es bien guapo.
Sí. Que ronca mucho, además.
Que es un...
el roncador.
El problema no es la edad,
pero...
el problema es que ronca.
Ya, bueno.
No, la verdad es que el problema no es ningún porque estamos encantados con él.
Le ponemos un cacharro
de la
apnea rápidamente, ¿eh?
Es un Westie, ¿no? De 13 años,
sí,
Tronco.
De 11 años.
De 11 años.
11 años cumplió en enero, sí.
Claro,
ahí sí.
Tiene mucha calidad el adoptante, fíjate bien. O sea, que todos los que nos están escuchando, va buscando un perro mayor que no lo quiera nadie. Me da lo mismo el perro que tengas, pero que no lo quiera nadie. Ahí ya no hay muchos más filtros. A mí cuando me dijo eso Pilar, dije, mira, yo creo que te lo vamos a presentar ya mismo. Y después surgió pues muy bien el que se llevara muy bien con su otro perro. Me ha mandado varios vídeos,
sí,
y demás. Y tú fíjate un poco el contraste de las preguntas que me estabas haciendo de ese amor hacia los animales que tiene Pilar, uh-huh, a la picaresca absurda y mezquina de unas personas que quieren saltarse un confinamiento, que es que por narices lo tenemos que hacer porque está la cosa muy muy grave. Entonces no busques artimañas porque no las vas a encontrar, por lo menos en Fenicam, vamos.
Claro. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestro testimonio, por contarnos lo que está ocurriendo. Por fortuna, es una pequeña minoría, pero hay que ponerlo sobre la mesa, hay que darle luz para que no se repitan ese tipo de actuaciones. Y Pilar, enhorabuena, por ese Westie precioso.
Pues muchísimas gracias.
Que
y
se llamaba Tronco, no sé si has conservado
Tronco,
el nombre.
Tronco, sí.
Tronco se sigue llamando,
sí,
¿no?
Sí, claro, después de 11 años, pobrecito, ¿cómo le vas a cambiar el nombre?
Muy bien.
Sí,
gracias a los dos. Buenas noches.
Pues a ti. Muchas gracias. Adiós.
Gracias a ti por dar luz a todo esto. Muchísimas gracias. Thou worried man with a million or two.
I live in a penthouse. La verdad es que hay muchas protectoras que se están adaptando a los tiempos también. Por ejemplo, ¿qué pasa con los perros de un matrimonio que da positivo en un test por coronavirus? De repente se tienen que ir de casa, ingresar en el hospital, y esos animales no se pueden quedar solos, claro. Hay protectoras como el Refugio que en esta situación están actuando y están cuidando temporalmente de estos animales. Nacho Paunero es su presidente. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
¿Qué pasó con este matrimonio exactamente? ¿Se pusieron ellos en contacto con vosotros?
Pues, no, fíjate, fueron los vecinos. Nosotros, pues cuando empezó el tema del coronavirus y la crisis, la crisis sanitaria, lo primero que hicimos fue el interrumpir de forma temporal las adopciones para evitar que hubiera gente que se juntase y que viniera y que fuera, ¿no? Para hacer ese tipo de contacto social lo evitamos también del tema del voluntariado. Y luego lo que sí hicimos fue el tratar de las situaciones que iban ocurriendo y las abordando. Una de ellas fue con nuestro centro veterinario en Madrid, pues dar cobertura gratuita a las personas que perdieran el empleo, ¿no? Y luego surge pues lo que acabas de comentar, personas que de repente se ponen enfermas, se van, como este matrimonio de San Blas, de un barrio de Madrid, se van al hospital, y cuando llegan al hospital pues les dicen que tienen que quedarse ingresados. El perro se ha quedado, los dos perrillos se quedaron en su casa, y una vecina al cabo de 2-3 días nos llamó y nos pidió por favor que si podíamos atenderlo. Entonces a partir de ahí,
claro,
creamos una unidad de intervención para este tipo de casos. Y bueno, pues ahora es lo que estamos haciendo cada vez que
la iniciativa
que
surge, se llama Solo en Casa, ¿no?
Solo en Casa, exactamente, sí, es el programa de Solo en Casa. Y lo que hemos hecho es eso, el ir a los domicilios, estamos interviniendo cuando no hay ningún familiar ni nadie que pueda atenderlos. Ahí influye pues el conseguir las llaves de la persona, el que hayan sido alimentados o no, cuánta alimentación tienen posible. Y bueno, pues esto lo hicimos, y luego ya a partir de ahí pues decidimos ampliar a otro programa que es La Vida Sigue, que es personas que han fallecido, por desgracia, ya que en Madrid pues el 40% de los hogares tienen un perro, y personas que han fallecido y también el perrillo se ha quedado en el domicilio sin nadie que le pueda atender. Ampliamos en ese sentido, y ahora pues lo que hemos hecho también cuando creamos la infraestructura es suficiente también ampliar a gatos. Lo que hacemos es ir,
claro,
a los domicilios y que se ha quedado el gato. El gato es distinto, porque el gato lo que hacemos es atenderlo en el propio domicilio, dar la alimentación y hasta que sus dueños vuelvan a venir del ingreso y atender sus condiciones higiénico-sanitarias. Y esas son las intervenciones que estamos realizando desde el refugio y para ayudar. Es un momento en el que todos tenemos que ayudar. Y de esta manera pues conseguiremos salir adelante.
Pues muchísimas gracias, Nacho, por tu testimonio, por el trabajo que estáis haciendo, porque ninguno de estos animales se queden abandonados temporalmente porque sus dueños están recuperándose de la enfermedad o porque en el caso de que fallezcan pues se queden sin un hogar que les proteja. Gracias y buenas noches.
Besos, abrazos. With a million or two, I live in a penthouse.
En este recorrido que estamos haciendo a estas horas de la madrugada por la situación actual de nuestros animales, no podemos olvidarnos de su atención veterinaria. Ya he visto más de un mensaje en Twitter de personas con dudas sobre su mascota. Y es que aunque durante el confinamiento los animales puedan salir a la calle, eso no quita que puedan surgirte dudas respecto a ellos o que tengan algún tipo de percance o enfermedad. Para resolvernos todas estas dudas, hemos invitado a la noche a José Luis Blázquez, el responsable de la clínica veterinaria Open Vet del grupo KitKan. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Beatriz, ¿qué tal?
De momento, el estado de alarma permite que los animales puedan salir de casa para hacer sus necesidades. Hasta aquí todo bien, pero ¿cuántas veces al día es recomendable sacarlos?
Bueno, la verdad es que es una situación compleja porque evidentemente algo te expones cuando sales a la calle. Hay circulando por ahí muchas informaciones sobre qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, pero básicamente deberemos salir a la calle. Depende del animal con mayor o menor frecuencia, pero lo suficiente como para que ellos hagan también ejercicio y tengan sus necesidades cubiertas. Tienen que hacer sus pises, sus cacas en la calle y no podemos tenerlos encerrados completamente en casa. Debemos salir a la calle sin juntarnos con otros propietarios de perros, sin ponernos a charlar, sin hacer paseos innecesarios. Tratar de mantener esas condiciones de confinamiento, pero sin perjudicar a la salud de nuestras mascotas teniéndolos demasiado tiempo encerrados en casa.
Claro. ¿Hay que tomar algún tipo de medida de higiene específica a la hora de salir con ellos?
En principio, las mismas que tenemos cuando salimos a cualquier otra cosa que estamos saliendo ahora, como cuando bajas al supermercado a comprar comida. Debes tener cierta precaución, sobre todo si el animal se ha juntado con otro perro por lo que sea y han estado tocándose o hay alguna persona que ha tocado al perro y no tienes la seguridad de si esta persona pudiera estar afectada por el virus o no, pues unas medidas de higiene básicas. Lavarnos siempre las manos nosotros. Podemos pasarle unas toallitas de limpieza al perro por encima para quitarle cualquier resto o cualquier partícula que pueda trasladar en su cuerpo. Uh-huh. Y limpiar los objetos con los que los sacamos a la calle, la correa, el arnés o el collar, y después volver a lavarnos las manos. O sea, medidas de higiene básicas.
Básicas. Hemos visto incluso, fíjate, en internet he visto imágenes de perros con mascarilla por la calle. Yo no sé si esto sirve para algo o no, o es que
no hemos llegado a los extremos. Realmente... A ver, hay mucho debate sobre esto y hay informaciones que van saliendo día a día y se van actualizando continuamente, pero se han revisado muchísimos casos de muchos perros y muchos gatos en contacto con personas con coronavirus y se han detectado nada más algún caso aislado en el cual se ha podido encontrar virus en el aparato digestivo o en alguna secreción del animal, más que de manera momentánea. O sea que, evidentemente, ellos están expuestos al virus, igual que estamos nosotros, a ellos no les afecta, y ellos no desarrollan la enfermedad ni transmiten el virus de manera activa. Pueden ser portadores, como decíamos, como cualquier otro objeto que puedas coger en el supermercado o que puedas tener acceso a una superficie con la que tú tengas contacto en la calle o en el exterior. Con lo cual, hay que tener esa mínima precaución con ellos, pero no hay a día de hoy ninguna evidencia científica de que sean transmisores de la enfermedad y ni mucho menos que ellos la puedan padecer.
Una última pregunta, José Luis. ¿Cómo estáis funcionando en estos días desde que se decretó el estado de alarma en la clínica veterinaria? ¿Permanecéis abierto? ¿Tenéis urgencias? ¿Atendéis llamadas o consultas a través de redes sociales? ¿Cuál está siendo la dinámica?
Intentamos atender todo. Nosotros hay que recordar que somos una profesión sanitaria, con lo cual tenemos una obligación y dentro de nuestro código deontológico nosotros tenemos que velar por la buena salud de los animales, entre otras cosas porque también está vinculada con la salud de las personas que conviven con ellos. Con lo cual, permanecemos con actividad dentro de la normalidad, ofreciendo servicio de 24 horas, pero no atendiendo cualquier cosa. O sea, tratamos de evitar que los propietarios se desplacen por aquellas cosas que no son necesarias hacer de manera inmediata. Pues si un animal necesita hacer una vacunación ahora y el animal está sano y no pasa nada porque se retrase un poquito la vacuna unas semanas hasta que veamos un poco cómo va la situación, pues intentamos que no se produzca este desplazamiento. Solamente se hace en caso de cachorros que están asumiendo un riesgo muy alto al estar sin vacunar, pues en este caso sí, se le pone la vacuna. Decidimos un poco en función de la situación concreta del animal si es realmente necesario atenderlo de manera inmediata o, por el contrario, es mejor mantener el aislamiento y el confinamiento en casa.
Muchísimas gracias por resolver todas nuestras dudas respecto a nuestros animales de compañía. Me despido de José Luis Blázquez, él es responsable de la clínica veterinaria OpenVet del grupo KitKan. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.